Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
El colectivo de mujeres y disidencias de la música Midmus se formó en 2019 y desde entonces ha realizado muchísimas acciones para visibilizar e incentivar el trabajo de este grupo poblacional mayoritario en nuestra sociedad y para revertir las inequidades dentro del ámbito. A principios de este año volvieron a pronunciarse ante la ausencia de mujeres y disidencias en la grilla de los festivales y por otro lado continúan con las actividades culturales como siempre. En marzo regresaron con el ciclo Midmus al Teatro Solís. Para conversar sobre estos temas recibimos a una de sus integrantes, la gestora cultural y productora Pamela Román. Bienvenida, Pamela.
Muchas gracias, ¿cómo están?
¿Qué tal? Bienvenida. Luego un trabajo de años de visibilización, es algo que charlábamos un poco antes de salir al aire. Uno imagina que hoy en día es más fácil identificar, ¿no? La ausencia de mujeres, por ejemplo, en la grilla de festivales. Sin embargo, no alcanza solo con eso a veces. ¿Por qué? ¿Cuáles son hoy en día los principales desafíos en este camino hacia la mayor igualdad de género en la música?
Bien, en realidad todavía está muy naturalizado el hecho de no prestar atención a las grillas. Por eso mismo fue nuestro reclamo en el verano, de que siguen sucediendo la gran cantidad de propuestas de festivales donde son nulas o muy escasas las participaciones de mujeres y disidencias, y que en realidad cuando hablas con público en general, muchas veces las personas te dicen, ah, ahora que me lo decís me doy cuenta. ¿Por qué? Porque lo tienen naturalizado. Entonces todavía falta mucho de cambio cultural para que no sea algo tan natural y que lo natural sea justamente cuestionarse, a ver qué es lo que me está proponiendo una grilla de un festival, cuántas mujeres y disidencias hay, cuántas propuestas diversas existen allí, porque tal vez durante un mismo verano, por ejemplo, estás viendo a las mismas propuestas artísticas rotar en distintos departamentos y no hay diversidad, y eso está cercenando derechos culturales de las personas, ¿no? Y obviamente después lo vamos a ir vinculando con el tema económico, ¿no? Con el reparto de la riqueza, la distribución de la riqueza a través de los recursos del Estado. Claro. Que eso también nos debería de interesar a todos los y todas las ciudadanas, ¿no?
Ahora, en este recorrido, ¿no? que llevan como Midmus, el año pasado realizaron el ciclo Midmus en el Solís. Fue un hito, ¿no? Porque además duró todo el año, fue un recorrido muy muy relevante. Contanos un poco, como para ponernos en clima de cómo fue todo este año previo, en qué contexto fue que surgió este ciclo, hecho nada más y nada menos en uno de los lugares más relevantes del país, como es el Solís, además.
Bien, todo surgió durante la pandemia, en realidad vino a raíz de justamente las reivindicaciones de Midmus, solicitando más espacios para poder justamente mostrar cuántas mujeres y disidencias existen en la música, con la gran diversidad de propuestas artísticas de todos los géneros musicales. Y bueno, justamente el Teatro Solís está dirigido por una mujer, que es Malena Muyala, quien escuchó las reivindicaciones del colectivo y se sumó a la causa de proponer este como uno de los principales escenarios del país para que fuera la casa de este primer ciclo, que fue muy exitoso y, como bien tú lo decías, abarcó casi todo el 2022. Bueno, se vino gestando desde el 2021 con mucha fuerza, primero con esta apertura de las salas del Solís y luego con una convocatoria interna del colectivo que se autogestionó, todo con trabajo honorario de quienes participamos en la comisión que se llama Activatoria. Midmus es un colectivo horizontal, no hay directiva, sino que tenemos comisiones de trabajo y bueno, la Activatoria, como dice su nombre, es para activar. Justamente a través de esta convocatoria se postularon una gran suma de propuestas artísticas, de las cuales se seleccionaron 38 por parte del Teatro Solís, porque el colectivo se autogestiona la convocatoria, pero luego la envía al Solís para que el Solís decida quiénes y en qué fechas van a ir. Bueno, se hizo desde febrero hasta marzo el primer tramo del ciclo, luego hubo un segundo tramo entre lo que fue julio, agosto y septiembre, que fue muy 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 rico. Yo asistí a la mayoría de los shows y fue espectacular para mí. Me mostró un montón de propuestas que desconocía y fue súper rico y justamente vino público de todos lados, se enteraron de que existían muchas más propuestas y sí. también con una gran diversidad etaria, de géneros musicales, de distintos tipos de puestas en escena que fueron realmente relevantes.
Fueron un montón de artistas al final del año, ¿no? Y regresan ahora, regresaron en marzo. Contanos un poco qué se viene en este nuevo ciclo.
Bien, en este nuevo ciclo van a participar nuevas propuestas que no estuvieron en el 2022 y alguna puede llegar a estar de vuelta, pero no con los mismos repertorios. Eso también es importante que el público lo sepa, que vienen con producciones nuevas, que son muy interesantes. Comenzó ya el ciclo este viernes pasado con la participación de Nadina y Paulina Viroga y continuó durante el sábado con Almísticas, Mariana Labrada, que estuvo muy bueno. El domingo estuvo Lila Jan con...
con la libreta de las tapas negras.
Sí, sí, con Ceci Dos Santos, sí, exactamente. Que también una propuesta nueva, que estaba muy interesante. Y ahora continuamos este próximo fin de semana, que arranca siempre viernes, sábado y domingo. Durante todo este mes tenemos propuestas, culminamos justamente el 31 de marzo. Así que invitamos a la gente que se arrime, las entradas están en Ticantel. Hay algunas promos también que se pueden acercar porque son precios accesibles, pero también pueden llegar a conseguir algún 2x1, hay algunos beneficios. Lo que tiene interesante este mes en el Teatro Solís es esa posibilidad de que conozcan de cerca al ciclo Midmus y después que puedan empezar a seguir a estas propuestas artísticas para poder enterarse de otras actividades que hacen a lo largo del año y también en cada show se habla de las actividades del colectivo.
Pamela, ¿vos crees que tal vez uno de los principales mensajes que se da a partir de estos ciclos es, por ejemplo, tirar abajo una de esas frases hechas que se decía, no hay mujeres en los conciertos o en los festivales porque no hay, ¿no? Que se repitió durante mucho tiempo y lo escuchábamos muchas veces. Bueno, se demostró que hay propuestas de todo tipo, tamaño y color para poder escuchar. ¿Crees que ese es uno de los principales mensajes que nos dejás?
Sí, totalmente. Y también el hecho de que digan que no venden, que no convocan los shows de mujeres. Tenemos muchísimos datos, por ejemplo, del ciclo del 2022, donde se llenó en varias ocasiones la sala principal del Teatro Solís. No solamente las salas pequeñas como la Zabala Muniz y del Mira Agustini, sino que también la sala principal explotó. Yo me acuerdo, por ejemplo, el show de Cumbia Aracha, se cayó el Solís, era tremendo eso. Y lo bueno fue que fue evolucionando ese ciclo, llenando cada vez más, porque al principio, cuando comenzó en febrero, estábamos todavía con los protocolos pandémicos.
Claro.
Y después se liberó el aforo, entonces justamente con más razón se demostró de que sí hay propuestas y que sí hay público interesado en participar.
Pamela, un breve paréntesis de Midmus, pero igual está relacionado a la temática. Como productora también estás organizando el ciclo Nosotras en la del Mira.
Sí, en el ciclo Nosotras estamos participando cuatro producciones, que son Una Reina, Armen y La Bailarina de Maguncia, y en la que yo participo, que es Tofana, en Carne Viva. Son cuatro propuestas unipersonales de mujeres que se llevan adelante gracias a una convocatoria, a un concurso que hizo el Teatro Solís de obras de mujeres, monólogos. Y justamente es un ciclo muy interesante que convive con el ciclo Midmus al mismo tiempo. Estamos en varias salas, nos cruzamos con las compas de Midmus y voy por el teatro y es súper lindo. Justamente es un mes muy, muy bueno para poder conocer nuevas propuestas, tanto en el teatro como en la música.
Tal cual. Marzo, entonces, repleto de propuestas de mujeres. Ahora, yendo a una de las cuestiones de fondo también que queremos conversar contigo, es acerca de cuando a principio de año presentaron esta carta pública, El Escenario No Tiene Género, donde allí denunciaban, bueno, varias de estas cuestiones que venimos conversando contigo, ¿no? La ausencia de mujeres en las grillas de varios festivales de distintas partes del país, algo que además se viene señalando y impulsando desde la propuesta, por ejemplo, para la ley de cupo en estos festivales. ¿Por qué crees que sigue sucediendo que en los festivales que se organizan, que vemos incluso recientemente, sigue sin haber presencia de mujeres y o que hay subrepresentación directamente en varios de los festivales? A pesar de todo el movimiento, ¿no?, que se ha hecho.
Claro, porque como todo cambio cultural, demora, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que justamente somos un colectivo que tiene menos de una década. Para cualquier cambio cultural fuerte, estás hablando de por lo menos una década y media, dos décadas, uh-huh. O sea que todavía no estamos lejos de ese plazo para poder evaluarlo de esa forma, pero también porque hay un tipo de conductas dentro del mercado de la música que hacen repetitivo a este ciclo, ¿no? De contratamos a las mismas personas y se corta el bacalao entre pocas personas, ¿no? La cuestión de justamente de que existe una ley de cupo empuja a ese cambio que ya no se hace voluntario, sino que sea obligatorio por norma, y eso contribuiría a que no estemos discutiendo más de este tema. Bueno, se cumple la ley y se termina el asunto. Y ahí de esa forma vamos a poder justamente distribuir equitativamente el ingreso, la proporción de personas en el escenario, que sean hombres, mujeres y disidencias en misma proporción, y también que se distribuya el ingreso, porque los pagos hoy en día también son desiguales, y también tenés el tema de la distribución de horarios. Que capaz que sí, está el festival tiene la grilla que tiene 50 y 50 tal vez, pero ¿a qué hora? Si me pones a las 3 de la tarde y no va ni el barrendero, no está bueno. Entonces la oportunidad tiene que estar, ser real y tangible para cualquier artista que se pare en un escenario.
Ustedes reclamaban que este proyecto de ley de cupo sea tratado efectivamente en el Parlamento. Sigue obstaculizado.
Por el momento sigue en un cajoncito.
¿Han tenido diálogo con las autoridades?
Sí, justamente hoy, hace un ratito, mientras esperaba para entrar ahora la nota, los grupos de colectivos se hablaba de eso y de que hoy se envió de vuelta nuevamente comunicación al Parlamento, de que, bueno, comenzó de vuelta un año sin discusión de la ley de cupo.
Que ya lleva en ese cajoncito desde 2021.
Exactamente, desde el 15 de diciembre de 2021.
¿Cuáles serían los principales cambios con el proyecto de ley de cupo que se verían reflejados, por ejemplo?
Bien, la ley de cupo contribuye a la profesionalización del sector, en primer lugar. Sí. Y para ese cambio, justamente, uno de los requisitos es que las y les artistas estén registrados en el registro del Ministerio de Trabajo, que ya existe y que se está solicitando cada vez más para distintas convocatorias públicas, sí, pero que todavía no ha tomado la fuerza que tendría que tener ese registro. Bueno, eso es parte de que también el país tenga justamente mayor estadística acerca de quiénes estamos dedicadas y dedicadas a esta actividad. Luego, lo que refiere, como les decía, a los ingresos, la distribución equitativa de ingresos, poder participar en escenarios diversos a nivel nacional e internacional, en representación de Uruguay, serían parte de los cambios que se esperarían, donde pudiésemos mostrar toda la actividad que se puede llevar adelante y los beneficios económicos que trae esto para el país, porque estamos hablando de derechos de propiedad intelectual, de derechos de autor, por ejemplo, que generan cambios y que no son hoy en día percibidos de esa manera, porque justamente cuando no hay mujeres y disidencias en los escenarios no pueden generar un ingreso por sus creaciones. Uh-huh. Ahí van a haber cambios interesantes.
Hay distintos aspectos que uno extrae de esa equidad de género, ¿no? Porque es un derecho para los artistas y trabajadores de la música, es una cuestión laboral, por otro lado, se trata de distribución y remuneración justa del trabajo, estas son las palabras de Mónica Navarro para un medio de comunicación, pero también es un derecho de acceso a la cultura. Esto también es algo que he escuchado de parte del colectivo, ¿verdad? Que tiene que ver con la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía de poder acceder a una diversidad cultural.
Tal cual, tal cual. Por ejemplo, es una de las cosas que siempre hablamos cuando criticamos la confección de las grillas de festivales, hablamos de eso también, de cómo se cercenan los derechos culturales de la población cuando siempre me están dando lo mismo y siempre me digita a alguien lo que tengo que ver y no me dejan conocer otras propuestas que pueden ser muy atractivas para mí. Uh-huh. Tal vez que sí, me siga gustando lo que ya me estaban dando en todos los festivales, pero tal vez puedo ampliar mi espectro cultural y conocer algo más. Y eso es un derecho humano. Está consagrado en la Constitución, está consagrado en la Declaratoria de Derechos Humanos, que tenemos derechos culturales y sería buenísimo que se empiecen a valorar desde ese lugar por parte de la ciudadanía, que empecemos a reclamar como consumidores y consumidoras, ¿no?
Hay una cuestión también bien relevante que cuando hablamos, por ejemplo, de los festivales, que se realizan en la órbita de lo público, ¿no? Se hacen con fondos públicos y sin embargo ni siquiera en esos festivales muchas veces vemos que hay una mínima participación de cuota femenina o de disidencias. Entonces ahí sería como el primer lugar para intentar llegar a cierta equidad.
Sí, justamente la ley de cupo apunta directo a los festivales que están financiados por fondos públicos, pero
no incide en nada en lo privado.
Y en lo privado va a incidir directamente, porque justamente si empezás a investigar un poquito en profundidad acerca de cómo se llevan adelante distintos festivales que son de producción privada, vas a encontrar que hay subvenciones del Estado, hay exenciones tributarias, existen declaratorias de interés, que tal vez no te dio dinero un ministerio, pero al darte esa declaratoria está avalando que exista tu festival y eso tal vez le es atractivo a sponsors privados que vayan a poner dinero para tu actividad. O sea que todo redunda en un beneficio económico para el organizador del festival. Entonces ahí es donde justamente decimos, como bien decías tú al inicio de la entrevista, estamos hablando que somos parte mayoritaria de la sociedad y no estamos reconocidas ni ahí en ese sentido, porque, o sea, si somos más del 50% de la población, las mujeres y disidencias, ¿cómo es posible que no seamos tomadas en cuenta para la distribución del trabajo, para la distribución de nuestro tiempo libre y ocio? Porque es eso, asistir a un espectáculo y que no tenemos jamás representatividad, ni siquiera para elegir lo que podemos ver, porque siempre nos van a dar los mismos nombres una y otra vez. Es muy fuerte cuando ves algunas grillas y empezás a desnaturalizar esto de ver siempre nombres y caras masculinas, como que te impacta cada vez más. A mí me pasa de que abro un flyer, veo algo en una red social y empiezo a mirar y son todas caras de varones. Digo, ¿qué pasa acá? Ya me llama la atención. Claro. Digo, es como impactante cada rato. Entonces sería bueno que a través de la aplicación de una ley de cupo los productores privados también empiecen a cuestionarse esto desde otro lugar y además que conociendo propuestas de mujeres y ciencias puedan ver que van a vender también, porque esa es su preocupación número uno, obviamente comercial.
Sí, hay algo que me llamó también la atención del proyecto de ley de cupo, que es también la regulación para los eventos en el interior del país, ¿no? Esto de cumplir con la participación del 50% de artistas mujeres y disidencias locales o de departamentos limítrofes. Esto tiene que ver con una desigualdad también en la distribución geográfica, digamos, del país.
Claro, también tenemos mayor concentración en algunos de población, en algunos departamentos que en otros, y eso también se va a ver reflejado en la cantidad de propuestas artísticas de mujeres y disidencias que pueda haber en un departamento. Tal vez estás, organizándose un festival que sea en Flores y que no dentro de un género musical particular y tal vez no llegan al cumplimiento de la ley de cupos, se pueden asistir con personas que sean también mujeres y disidencias de la música de los departamentos limítrofes para completar el cupo. Y eso también da mayor oportunidad a las personas del interior y que no siempre tenga que viajar gente de Montevideo. Hay que descentralizar también, es la idea de la ley de cupo. El colectivo también trabaja sobre eso. El ciclo Midmus está en el Solís, sí, pero no es solo del Solís. Es un ciclo que se viene replicando en otros departamentos. Ya tuvimos experiencias el año pasado en Maldonado, en Canelones, y este año esperamos abarcar otros departamentos.
¿Hay algo pensado para lo técnico, por ejemplo, para el sector técnico? Porque esto implicaría más que nada arriba del escenario, ¿no? Pero todo el trabajo que también es un montón de iba a decir, mirá, horas hombre, como se decía antiguamente, se me cae la cédula.
De mano de obra.
De mano de obra, ahí va, para decirlo de forma equitativa. Y también es un montón de trabajo. ¿Hay algo pensado para avanzar en ese sentido?
Sí, en realidad cuando hablamos de Midmus estamos hablando siempre de artistas y de quienes trabajamos detrás del escenario, que estamos en las áreas técnicas. O sea, yo soy gestora y productora, no me voy a subir al escenario a interpretar, sino que justamente mi labor es atrás, igual que la gente que está en iluminación, en sonido, en vestuarios. Tenemos muchísimos roles técnicos y que hoy en día ya mismo en el ciclo mismo se aplican, que contratamos compañeras y compañeres que están dentro del colectivo y están desarrollando estos roles. La idea es justamente también impulsar la capacitación, que se animen. Como todo, ha sido difícil la inclusión de mujeres y disidencias en los centros de capacitación de áreas técnicas, porque son masculinizadas.
Claro, porque también se trata de incentivar, ¿no? De demostrar que es posible dedicarse a ciertas tareas que de repente en el imaginario están asignadas a los varones.
Exacto, hay que tener referentes. Siempre ha sido el objetivo, creo, del colectivo también, mostrar que hay referentes en todas las áreas, que no siempre alguien sueña con estar arriba del escenario de ese lado, sino que tal vez querés hacer otra tarea que puede ayudar a que salga ese espectáculo.
Pamela, estamos quedando sin tiempo, pero otros planes que se vengan para este 2023 desde el colectivo.
Bien, planes. El ciclo Midmus termina ahora el 31 de marzo en el Teatro Solís, pero tenemos el segundo tramo en el mes de septiembre. Ah, así que estén atentos
a las redes.
A las redes y justamente a la comunicación que se va a hacer oficialmente luego de la grilla para el mes de septiembre. Y vamos a tener participación en otros departamentos, o sea que eso es lo que se viene cocinando. Y también instamos a quienes les interese a sumarse al colectivo, que nos escriban por las redes sociales, o si tienen gente conocida que ya está en el colectivo, que le escriban y que se sumen, porque necesitamos más manos, más cabezas, más participación, que eso siempre es difícil en este país, pero se va logrando, se va desarrollando, y obviamente nuestra expectativa de que se siga moviendo la ley de cupo, que en el Parlamento tenga acción. Bien. Serían los objetivos para este año.
Acá en las redes de Midmus.Uruguay está la grilla con lo que se viene este fin de semana en el ciclo Midmus. El viernes 17 está Rosa Prisma, hija única. El sábado 18, Chenal y hermanas Ramundey. Y el domingo 19 de marzo, Juana y los heladeros del tango. Pueden encontrar todo el resto de la información en Midmus.Uruguay en Instagram. Pamela, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Uniradio.
Muchísimas gracias.
Pamela Román, integrante del colectivo Mujeres y Disidencias de la Música, Midmus de Uruguay.